Escuchas Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid.
Buenas noches, estás escuchando Tecnoparanoids. Aquí yo soy 1-0, estoy con mi compañero 0-1 y con un amigo que hemos traído que se llama Lucha, que va a hablarnos sobre Inventati. Y
esta vez, en esta ocasión, nos contamos con nuestro inseparable compañero 0-0. Está de viaje, no diremos dónde para que nadie investigue y conozca su verdadera identidad. O también podemos hacer lo contrario, ¿no? Aprovechando que no está.
Sí, a ver, podemos si venderlo. Está escuchando. No, vamos a ser
no, malos. No diremos nuestros nombres, seguiremos en el anonimato hasta que él venga. Y ha sido una semana bastante tranquila comparada con la que veníamos teniendo en cuanto a temas de seguridad, de leaks, de nuevas vulnerabilidades que se hayan sacado, pero alguna noticia tenemos ahí preparada. Y también, como la gran mayoría de los programas, vamos a estar hablando de ese fabuloso libro que es Hackers Crackdown en una nueva edición de la entrega de hoy.
Sí, bueno, también que se casi se nos olvida otra vez. Tenemos que decir la
radio.
Que
no, las radios.
Que no, sí. No está ver. El jefe y no lo he aprendido. Me lo he tenido que apuntar.
Sí, se enoja.
Radio Almaina de Granada.
Muy bien.
Radio Topo de Zaragoza.
Agora Sol de Madrid.
Sí, y Radio Bronca de Barcelona.
Genial. Ya no la conocemos de memoria, evidentemente.
Sí, ya poco a poco uno se lo va aprendiendo, es tonto. Pero
fíjate que me quedan en inconsciente y estoy escuchando las radios que nos están transmitiendo y están fenomenales. Están súper divertidas. Y hay muchos programas que también tocan temas de tecnologías, entonces estaría bien hacer un crossover. Así como como Los Simpsons está haciendo capítulos con Padre y Familia y con Futurama, nosotros tenemos que invitar a gente de otros programas. Lo hemos hecho con la gente de la biblioteca y fue una idea excelente y tendremos que...
Sí, habrá que repetir y
sí. Hay que enterar de refritos.
Y si es con... Y bueno, ahora que a lo mejor hacen otros programas como este, también se puede hacer... Oye, ya sabes, CSI Las Vegas, Tecnoparanoids Barcelona. Nos vamos extendiendo.
Pues vamos a poner un tema. Sí. Esta vez tenemos algo un poco más bailable de lo que solemos poner. Es un tema del nuevo disco de Jorge Drexler que está muy divertido. Dejó de hacer música triste y ahora está haciendo música para bailar. Y este tema habla sobre la información que nos estamos tragando a nivel de cataratas, él menciona. Dice que cómo podemos beber de una catarata, de la cantidad de información que nos están recibiendo, ¿no? Tú bebes una catarata y te vas para abajo.
Claro.
Entonces vamos a escucharlo y vamos a bailarlo también.
Vale, allá voy.
Estás escuchando Tecnoparanoids.
Bueno, pues después de este tema, Vamos a empezar con nuestra entrevista de hoy. A ver, cuéntanos un poco qué es eso de Autistic y Inventati y por qué tenéis dos nombres en vez de solo uno.
Vale, hola, buenas tardes. Y nada, primero lo sé que la pronuncia es muy difícil para cualquier persona que no hable italiano, pero es Autistici.
Ah,
con una CH, sí. De hecho, es uno de los problemas que tenemos, es que todos los dominios de los correos son muy difíciles de leer en inglés. Y la gente se queja porque no...
Ah, claro.
Es complicado dar un correo y tener que ser el... a explicar cómo se escribe.
Este es un proyecto que nace en Italia, ¿no?
Este es un proyecto que nace en Italia, efectivamente.
¿Y significa algo? ¿Autistici?
Autistici viene de la palabra autísticos, de la enfermedad, de hecho. Y Inventati es una palabra medio inventada. Y es inventados, es el adjetivo que deriva del verbo inventar. Entonces son...
Por eso tienen dos nombres, porque empezaron con dos proyectos diferentes.
Exactamente, son dos proyectos diferentes que se crearon de manera independiente, uno en Milán y otro en Florencia, en Italia, entre el final de los años 90 al principio de los años 2000, y que en algún momento se cruzaron y cada uno necesitaba algo que el otro le podía ofrecer. Entonces decidieron juntarse y crear un colectivo común. Inventati eran un grupo de media activistas que venían de los movimientos sociales, que empezaron a hacer un trabajo de cobertura mediática de las manis. Estamos hablando de una temporada donde todavía la gente no tenía cámaras de foto en su móvil y no era tan costumbre para las manifestaciones que se grabasen a ella misma. Era antes de Indymedia los primeros movimientos que decidieron de empezar a crear una cobertura mediática de la mani desde los propios movimientos para que no fuesen manipuladas para los grupos de comunicación comerciales.
Sí.
Pero claro, esta gente venía de esta experiencia, pero no tenía mucho conocimiento técnico. Venía de una idea
más
de comunicación.
Uh-huh.
De hecho, el primer proyecto que era un folleto que se pegaba a las paredes de la ciudad. Era un
bien analógico.
Muy analógico. Autistici va en la dirección opuesta. Nace en Milán y nace más en el contexto de los Hack Club y el movimiento Hacker.
Uh-huh.
Y decide empezar a ver cómo la tecnología puede interactuar con los movimientos sociales. Entonces, en algún sentido, son dos grupos que vienen de dos puntos distintos y que se cruzan, convergen en un momento que es alrededor de 2001, se encuentran en una reunión medio secreta, super además de verdad no se conocían entre ellos personalmente, entonces también fue un poco una apuesta a ver, vamos a Florencia, el encuentro fue en Florencia, vamos a Florencia a conocer estos que... Y entonces nada, se juntan en el Hack Meeting del 2001, presentan su proyecto junto.
Los Hack Meetings es muy característico de Italia, por lo menos esa es la impresión que tengo yo, habiendo participado en Hack Meetings acá en España, siempre se tomó como referencia. Y eso es algo bastante interesante, ¿no?
Sí, especialmente en esa época, el primer Hack Meeting en Italia es 98.
Mira.
Y de hecho es en Florencia, exactamente.
Creo que fue en el 2001 o el 2002.
El
primer Hack Meeting de España.
Puede ser. Y entonces...
En esa época es interesante ver el contexto histórico cuando se estaba dando Indymedia en Estados Unidos, aquí estaba Nodo 50, Sin Dominio. Empezaban a florecer nuevas formas de comunicaciones, tanto a nivel periodístico como a nivel de telecomunicaciones, de cómo hacía llegar esas noticias. Entonces, es muy interesante ver el contexto, ¿no? De cómo se fue desarrollando.
Claro, y además yo creo que es interesante para una perspectiva histórica que no es solo italiana, yo creo que es global. Autistici se presenta pocos meses del G8 de Génova en 2001,
claro.
Que es una fecha muy importante por el giro represivo y el cambio que ha tenido no solo en Italia, sino fuera del el efecto que ha tenido el movimiento contra la globalización en esa época, pero también ha sido el momento de explosión de Indie Media, por ejemplo, en Italia. Indie Media existía algo anterior, pero el momento donde realmente deviene importante, porque las noticias están ahí antes que los medios de comunicación tradicionales, es estas manifestaciones en Génova.
Y ahí es donde hay el boom.
Entonces, es el boom. Y Autistici nace en este contexto. Entonces, yo creo que también es muy interesante dónde están las raíces, ¿no? ¿Dónde, cuál es el suelo donde...?
Nos contabas que había un hack meeting.
Exactamente.
Y ahí ya existía Autistici. ¿O es donde donde se inició?
Donde, bueno, el proyecto se presentó. Entonces, vale. Se presentó a la comunidad Ager de Italia, que tiene varias componentes. Algunas son bastante antiguas, porque habían grupos que hacían BBS en los años 90. Claro. Entonces, es un poco el contexto más natural para presentar cierto proyecto. Yo creo que hasta el 2002 no empezó a funcionar porque llevaba tiempo. Empezaron con un servidor, entonces empezaron con montar un servidor en la oficina de un colega. Era algo muy muy
precario,
sencillo,
¿no?
Muy precario.
Claro.
Y de hecho hay varias anécdotas e historias. De hecho, la primera vez que intentaron instalar el servidor, lo primero que hicieron fue cerrarse fuera de la máquina. Dieron el comando de ptables malo y todas las conexiones de fuera eran rechazadas. Y esto también es divertido, crear una máquina autística, porque la máquina no hablaba con nadie. Y como era en una oficina y era domingo, tuvieron que esperar el lunes para que alguien pudiese ir a reiniciar. Y eso fue como el empiezo. El empiezo fue muy precario, como todo. Pero aquí ahora llevan, ¿qué es? 13 años, y de alguna manera ha sobrevivido a varios ciclos de cambios de movilizaciones. Ya el movimiento no es lo que era en el 2001, internet no es la misma, ha cambiado muchas cosas. Yo creo que es un gran logro haber sabido adaptarse y a ver si no...
Estábamos leyendo aquí, aparte de tenerlo en italiano, él tiene un manifiesto de un montón de idiomas, sí, está en español. Entonces quería hacer un resumen, porque no sé si es muy largo. Autistici Inventati, que ahora nos vas a contar cómo fue la unión, nació hace más de 10 años cuando individuos, personas y colectivos ocupados y ocupadas en cuestiones de tecnología, privacidad, derechos digitales y activismo político se reunieron en Italia. Nuestra idea básica es proveer una amplia variedad de herramientas de comunicaciones libres, impulsando a las personas a elegir aquellas opciones libres en el lugar de las comerciales. Queremos informar y formar sobre la necesidad de proteger nuestra propia privacidad con el fin de evitar el saqueo que gobiernos y corporaciones llevan a cabo de forma indiscriminada sobre nuestros datos y personalidades. Tratamos de conseguir esto ofreciendo servicios en Internet, sitios web, correo electrónico, lista de correo, chat, mensajería instantánea, reenvío de email anónimo, blogs, newsletters y más, tanto a personas como colectivos y proyectos. Tratamos de conseguir esto ofreciendo servicios de Internet, bueno, esto está repetido, manteniendo fuera del circuito y la actitud comercial de los servicios web de pago. Somos felices de acoger a todos los agitadores y agitadoras que luchan infatigablemente contra la censura mediática y cultural y contra la globalización de un imaginario preconfeccionado y empaquetado que pasa a diario por ser el único posible. Para saber más de nosotros, y tienen la política, el manifiesto y la historia breve del colectivo. Está fenomenal, me parece que la clava en todo lo que estamos hablando en el programa, sobre cómo tienen que ser los servicios. Leyendo esto, lo primero que se me ocurría, tú, si ves que nos estamos yendo mucho y esto es algo que ibas a contar luego, dímelo y...
No tenía un plan, de verdad, sí.
Cuando estuvimos hablando sobre Nodo 50 y hubo un ataque hace 4 o 5 meses, nos empezaron a contar sobre políticas de logs. Sabes que ahí, en el momento que un juez le pide qué conexión estuvo a esta hora y tal día, ellos dicen, no puedo decírtelo porque no guardo los logs. ¿Esto Autistici también lo lleva de una manera similar? O...
Es básicamente lo que hacemos. Primero, no guardamos logs, y la razón es que declarar el falso sí es delito en cualquier país. Claro. Entonces, en el momento que te preguntan algo, es mucho mejor no tenerlo.
No tienes la información, no lo sé.
Y de hecho, nuestra respuesta muchas veces es, si no lo crees, pues vete a mirar, porque al final nosotros no podemos, si nos llega una orden judicial, es muy difícil resistirla. Hay un cierto nivel contra el cual no te puedes meter. Entonces, el primer punto es que muchos de los servidores se lo pueden llevar y que no hay nada de interesante ahí. Nosotros, el óptimo que nos gustaría tener es que no hubiese datos de nadie en nuestros servidores, de manera que lo pudieran copiar sin problema. Eso es una aproximación, porque en algún momento un correo tiene que pasar por los servidores, entonces nosotros
hay que reeducar.
Le impulsamos que la gente use criptación para mandar sus correos y que se descargue los correos y no lo dejes ahí meses y años, y que intentamos minimizarlo. Nuestros servidores la mayoría, ninguno está en Italia.
Vale.
Y muchos están en países donde un poco la cultura
por legislación
es un poco mejor. De hecho, es divertido porque hace un año y medio, creo, hubo un caso de un secuestro. ¿Se dice secuestro, no?
Sí. Si te refieres a cuando evitan la publicación de una revista o algo así, sí.
Bueno, se fue la policía a Noruega a copiar el disco duro de un servidor por orden judicial.
Porque se hizo secuestro también.
Y porque buscaban, creo, descubrir quién era el usuario, un usuario en particular, y se copiaron todo el disco. Que es algo que suele pasar, pero que técnicamente hablando no es legal. Y se montó un follón en la prensa y en el Parlamento noruego.
O sea, todo el disco.
Y nosotros, claro, también un poco era difícil seguirlo porque nadie habla ese idioma. Entonces llegaban noticias que había debates en el Parlamento, en el Congreso de Noruega, sobre este evento. Pues, entonces al final lo salió bastante todo bien, porque resultó que fue como una campaña de defensa de los derechos de comunicación. Y entonces, claro,
estoy viendo aquí que Justicia y Menrodi aloja más de casi 10.000 casillas de correo, 1.500 sitios web, 3.000 blogs y aproximadamente 2.500 listas de distribución.
Creo que hasta puede hacer más, esto no tiene que ser, no es muy utilizado. Sí, del 2001, de cuando empezaron con un servidor, hemos crecido bastante y ahora ya tenemos varios repartidos un poco por el mundo. Y también está cambiando un poco el tipo de usuario que tenemos, porque al principio era muy focalizado claramente a Italia, porque era el contexto de donde todos venimos. Y más o menos activistas o gente que llegaba a conocernos por ciertas conexiones con los movimientos sociales, con las ocupas y tal. Luego, cuando pasó lo de Snowden y todo el mundo se enteró que había mecanismos de interceptación global que afectaban a todos, tuvimos algún momento hasta un artículo del Wall Street Journal donde nos citaban como un servidor seguro. Entonces empezó a caernos una lluvia. De hecho, además era agosto, y nosotros como personas normales en agosto estamos un poco más perdidos en nuestras cosas. Entonces llegó una lluvia de solicitudes de usuarios que hablaban inglés, que venían de Estados Unidos y que lo único que buscaban era privacidad. Y hasta mucha gente que decía, yo quiero un correo para mi curro.
Fenomenal.
Y a nosotros un poco no nos preocupaba tanto la cantidad de usuarios, porque más o menos podíamos aguantar el crecimiento, pero lo que nos preocupaba era no entender esta gente quién era. Claro. Porque nosotros vivimos de donaciones y sabemos que en algún momento que nos pueda pasar algo, nuestros usuarios esperamos que no puedan defendernos a nivel de movilización, de presión.
Entonces, hay una política de entrada, por ejemplo, en RiseUp tú necesitas dos invitaciones de gente que te avale, que te dan un código generado, entonces tú le metes esos dos códigos cuando te vas a registrar, de gente conocida que te la dio. Y que, no, ¿hay algún método de...?
Nosotros no tenemos nada de todo eso. Lo que sí que tenemos es simplemente un formulario donde hay que explicar por qué quieres lo que se estás pidiendo. y esta,
se pone un colectivo, se pone una persona individual.
Y estas solicitudes son todas, la miramos todos de, hay un humano,
yeah.
uno de nosotros que lo lee, y muchas veces la gente está acostumbrada a rellenar formularios deprisa. Porque no piensa que haya un humano detrás que lo esté leyendo.
Sí, vale,
entonces, muchas veces simplemente le vas haciendo preguntas, diciendo, ¿has leído nuestro manifiesto? ¿Has leído nuestra política? ¿Sabes quién somos? Porque igual te esperas que esto es Gmail, pero con la privacidad. Y luego un día igual tu correo puede no funcionar por algunas horas porque ha llegado la policía en un país que no te imaginabas y nos han quitado un servidor y por un día no tienes tu correo.
Claro, ¿para qué lo quieres?
Entonces,
claro.
¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? Mucha gente dice, claro, claro, yo no lo conté porque pensaba que era un formulario automático, pero mucha gente, especialmente cuando le dices, nosotros somos anticapitalistas, antifascistas, contra la militarización y contra el sexismo, mucha gente dice, ah, no, pues no creía que...
pensaba que era algo más relacionado con... En sí, ahora estoy tratando de buscar, claro, a base de donaciones,
sí,
contribuciones al proyecto.
Sí, nosotros gastamos algo como 10.000, 15.000 euros al año de máquina, básicamente.
Bueno.
No tenemos casi ningún otro gasto porque, bueno, tenemos gastos de manutención, de pero nadie de nosotros recibe dinero para lo que hacemos, somos voluntarios. Y
el ancho de banda tendrán que...
Sí, sí, digo, pagamos esto, pagamos lo que gastamos en banda, máquina, discos que se rompen, que hay que cambiarlos.
Pero para el usuario no hay nada fijo.
No hay nada fijo.
De decirle...
No hay nada fijo. Cuando necesitamos dinero, mandamos correos a todos recordando que vivimos de donaciones. Esto suele funcionar bastante bien. Nos hemos dado cuenta que si no lo hacemos, la gente un poco se olvida.
Claro, por supuesto.
Y lo que...
Tiene un PayPal, estoy viendo acá.
Tenemos un PayPal, no aceptamos donaciones en Bitcoin. Este es un tema que a muchos le parece raro. hemos decidido no meternos en esto de los Bitcoins.
Qué curioso. ¿Tienen algún manifiesto diciendo no aceptamos Bitcoin para esto?
Tenemos una entrada en el blog. Tenemos un blog que se llama Cavallette, que claramente está en los blogs, y ahí explicamos un poco por qué no aceptamos Bitcoin.
Fíjate que casualidad, ya estábamos hablando de no blogs con un colega. Hay una fiesta en Quimera el sábado. Y es de los magdalenos, el local anarquista que está. Y en el cartel te ponen la dirección de la página web, que es con no blogs. Uh-huh. Y abajo te pone, si Google te dice que esta página es insegura, tú dale a añadir excepción y tal.
¿Puedo explicar esto?
Porque me estaba preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con Google que le está poniendo...?
A ver, la situación es...
¿Dónde es Noblox? ¿Qué...?
No, el tema es que es un problema que mucha gente... La primera vez que se intenta conectar a Autistic o Noblox, su navegador le da un error de seguridad.
¿Pero es por el SSL que la...? Que
es por SSL. Todas las conexiones a nuestros servidores... que son criptadas, para ser criptadas tienen que utilizar un certificado, una llave. Lo que suele hacer los proveedores comerciales es pagar a una empresa para obtener una llave, y esta empresa
no le queda la llave a Noblox.
No, somos nosotros que no la queremos.
Vale.
Primero porque es
mucho más digno.
Primero porque es un gasto muy, de verdad muy grande, por una serie de razones técnicas. Y segundo, porque creemos que es un mecanismo que no funciona bien. Porque lo que estamos pasando es que hay una serie de empresas, pero que son como 80 o 100 empresas, son muchas.
Que te dan las certificaciones.
Que son las únicas que están habilitadas en los navegadores para decidir si los servidores, la página web son seguras o no. Pero estas empresas, las razones para las cuales nos fiamos es porque los productores de Firefox, de Chrome y de los browsers han decidido de meter esta y no otra. Pero son empresas comerciales que tienen beneficios y que además ha habido casos que de empresas que han producido llaves falsas para interceptar a la gente. Entonces, pagar para estar en este mecanismo no nos parece muy útil, porque la entonces tenemos nuestra propia llave.
Sumándole también que el SSL las últimas semanas, bueno, o meses, no tuvo muy buena publicidad. Hay agentes de Google que sacaron una vulnerabilidad, el Pudel, que afecta a SSL. Estaba... ¿cuál fue las últimas de SSL? No me acuerdo ahora. Porque el Heartbleed no era con SSL.
El Heartbleed era de...
El bocado de memoria.
Pero así. También era de SSL.
Sí,
es verdad.
Sí, claro.
Pero nosotros usamos SSL porque...
Que leen por culo el SSL.
No, pero no, hay que usarlo.
Lo que no era de SSL es la que dimos de...
El Shell Shock.
Ese no era de SSL.
Pero entonces, para hacer la discusión larga un poco más corta, tenemos nuestra... Somos un servidor autogestionado y nos hemos montado nuestra propia... Se llama autoridad de llaves. Y esta no está reconocida por la empresa comercial. Y esta es la razón para la cual sale...
Sigue siendo encriptado
y hay instrucciones en nuestra página web cómo instalarte esta autoridad, esta llave en tu ordenador. De manera que si en algún momento luego pase algo, te des cuenta si es la nuestra o no.
Genial.
Sí, además yo también creo que es que no, o sea, si somos anticapitalistas tampoco tiene mucho sentido pagar una empresa capitalista porque nos certifique.
¿Sabes lo que es el plan R? Estoy leyendo así muy por arriba de... Yo creo que me suena, es un poco parecido a lo que sacaron de Wii.Riser.net, que son como herramientas colaborativas, ¿no?
El Plan R fue un cambio que se hizo en la infraestructura.
Vale.
Después de, creo, 2005, sí, creo, por ahí. Y de hecho ha sido la reacción a un problema muy gordo que nos dimos cuenta que lo que íbamos ofreciendo en parte era no era cierto. Me explico.
Sí.
Que tuvimos un fallo muy grande. Lo que pasó fue que la policía italiana llegó a la empresa que gestionaba el único servidor en ese momento,
¿vale?,
diciendo: tenemos una orden judicial para un usuario de este servidor.
Entonces, la gente de Noruega.
No, eso era cuando todavía estaba en Italia.
Vale.
Lo que pasaba es que nosotros como colectivo, como asociación, no éramos imputados en el procedimiento.
Ya.
Simplemente es como si la policía se fuese a Google a preguntarle el correo de algún usuario. Lo que hizo la policía ahí fue, y lo que hizo la empresa que tenía ese servidor, fue no avisarnos, sino decirnos que hubo un fallo de electricidad y que tuvieron que apagar el servidor por 2 horas. En esas 2 horas...
Estaban en Aruba.
Esa es Aruba. Esa es una empresa italiana.
Sí, sí, sí.
En ese momento la policía se copió el servidor y con esta que tenía las llaves, justamente el SSL. Y esto lo descubrimos...
El hosting les mintió.
No mintió.
Sí.
Nosotros no éramos imputados en ningún procedimiento judicial.
Joder.
Éramos terceras partes. Y claro, lo que pasó... fue que lo descubrimos después de un año, cuando se publica, cuando el juicio se acabó y se publicaron los atestados, y era una nota a pie de página de la página 47, estaba súper escondido. Entonces nos fuimos y claro, esto que pasó había sido ilegal. Entonces lo primero que hicieron los compañeros que estaban en el colectivo en ese momento fue ir todos a Aruba,
claro,
para que le devolviesen el servidor. Claro, en Aruba, claro, se vio llegar 15 personas
flipando.
Y primero, entonces, el servidor se cogió, se metió offline y se cambiaron las llaves.
Vale.
Y luego se hizo todo el procedimiento judicial para que estos datos que eventualmente podían haber mirado en este año, porque por un año tuvieron acceso a las comunicaciones, la llave de comunicación del servidor, no se pudiesen utilizar en juicio, porque habían sido copiados ilegalmente. Y esto sí, un momento donde nos confirmaron que era así y destruyeron las pruebas.
Vaya.
Nosotros no sabemos si han tenido otra copia o no, pero lo que es cierto es que no pueden usarla a nivel legal. No puedes.
Vale.
A partir de ese momento se decidió que no podía haber un servidor, que no podía estar en Italia y que en algún momento tenía que replantearse un poco cómo estábamos haciendo las cosas. Que nosotros íbamos ahí diciendo ofrecemos esto, cuando éramos más débiles que nos pensábamos ser.
Vale.
Entonces, de ese momento empezamos el plan R.
Era de resistencia.
Era de resistencia. Y la idea es, como no podemos asegurar privacidad total, lo que podemos asegurar es que los servicios siguen funcionando en caso de ataques de ese tipo.
Yeah.
De manera que si los usuarios usan correctamente los servicios, la privacidad es responsabilidad del usuario. No puede ser nuestra, porque nosotros no podemos garantizar eso. Pero lo que sí podemos garantizar es que los correos sigan funcionando.
Lo dividen como en varias capas, como en la capa de hardware, en la capa de red, en la capa de sincronización de los servicios.
Sí, luego publicamos un manual para que si alguien quiere copiar nuestra infraestructura y hacer otro, nosotros encantados. Genial. De hecho, nosotros no nos gusta ser los únicos que hacen esto, nos gustaría que hubiese más. Entonces, intentamos siempre publicar todo lo que podemos para que la gente sepa cómo lo estamos haciendo y que saque idea y que haga su propio servicio de correos o de blogs.
Me he quedado... Estaba buscando si tenían algún servicio de... Esto que está de moda, el trabajar en la nube entre varias personas. Estamos comenzando un proyecto y estamos buscando uh-huh. alguna plataforma de estas que... Evidentemente, quien no se enteró de que va esto de servicios de Authentic Mentati es esto, la colaboración de grupos que se van formando y darle herramientas para la organización y para la comunicación seguras. ¿Sabes si tienen idea de hacer alguna herramienta así de colaboración?
En este momento yo no.
Yeah.
Y lo digo porque la idea es también hacer las cosas que se hace bien.
Claro.
Entonces somos como muy conservadores a la hora de crear nuevos servicios, porque creemos que los servicios pueden durar años. Entonces las energías que tenemos, sabes, le metemos mucho en mejorar lo que ya está funcionando. Y solo cuando realmente nos damos cuenta que hay una necesidad, nos pensamos si merece la pena hacerla o no. Por ejemplo, la colaboración entre grupos que comparten como wiki y tareas, RiseUp tiene su proyecto que funciona bastante bien. Y
¿para qué repetirlo?
¿Para qué repetirlo? ¿No? Sí, por eso. Nosotros tenemos algunas herramientas que son realmente muy básicas, casi muy años 90 en algún sentido, ¿no? Porque son listas de correo y correos y newsletters.
Y RSS.
Lo del blog fue un gran paso, porque bueno, por el colectivo decidir que nos metemos en esto de los blogs, que era la moda del momento.
¿Qué, usamos WordPress?
Usamos WordPress.
Sí.
Al principio no era así, luego se pasó WordPress.
Vale.
WordPress es un poco una mierda, pero es lo menos malo que hay alrededor.
Yo no quiero mucho WordPress. Sí, es un poco mierda, pero ojo.
Además tenemos, y eso sí lo tenemos publicado, una serie de cambios para distribuirlo en más servidores. Entonces nosotros hacemos un poco como lo hace WordPress.com, en el sentido que tenemos 3 o 4, no recuerdo exactamente, y cada blog solo está en uno. Entonces tenemos una división para gestionar 3.000, 4.000, lo que son de blog. Y son cada máquina lleva un 1000 y pico blog. Entonces son buenas máquinas, pero también para tener cierto número necesita cierto control. Por ejemplo, sí, hay muy poca posibilidad de elegir plugins.
No.
Porque hay unos cuantos que sabemos que van funcionando,
claro,
que son estables,
pero
mucha gente nos pide, ¿podemos utilizar esto de eventos o esto? Este tema me mola. Y nosotros muchas veces decimos
no,
porque no estás solo, estás tú y otros 5.000.
Claro.
Hay que... Y es un poco nuestra visión de todo, no tenemos límites en cuanto a correos, puedes guardar en tu casilla de correos, pero que sepas que lo estás compartiendo con otra persona. Entonces, cuando te pasas los 3 gigas, empezamos a enviar correos diciendo,
Hay que hacer una campaña que se llama Salvemos los Beats.
Salvemos los Beats.
Claro, evidentemente en este sistema que cuentas hay que decrecer. No necesitas tal vez los plugins que son los más conocidos o los más usados, sino evidentemente tiene que haber más variedad, pero también entendiendo que hay tantas cosas que o no las puedes testear o no pueden ser instaladas por temas de dependencia de librerías.
Por ejemplo, nosotros tenemos un conflicto, entre comillas, muy con el uso de Twitter, por ejemplo, porque es algo que la gente ahora está utilizando mucho, le gusta que el blog esté de alguna manera interactuando con su cuenta de Twitter y todo eso, pero nosotros, por el otro lado, nos gustaría que la gente pudiese asumir que al digitar una dirección de los blogs, tu browser no haga
tracking
sí. de empresas externas, ¿no? De sí. cosas externas. Pero claro, tener la lista de tweets
claro.
En la primera página del blog es incompatible con que la gente no esté traqueada por defecto.
Sí,
luego
sí.
es otra cosa que tú te puedes instalar tu plugin en el browser, que esto te lo disabilite.
Vale.
Entonces, siempre ha sido como encontrar un compromiso entre lo que los usuarios piden y que también... lo que podemos dar compatiblemente con nuestros principios.
Claro, pero es que, por desgracia, al usuario medio de Internet se le escapa enseguida el hecho de que a veces ciertos principios que posiblemente también tenga él y ciertas cosas o ciertos servicios no son compatibles. Es igual que, bueno, este dilema también existía antes de Internet pero existía en otras con otras formas. A ver si se me ocurre un buen ejemplo, pero...
A mí se me ocurre con Tor, por ejemplo. Tú sabes que cuando te conectas a Tor va a ir más lento, pero es lo que tienes que pagar por...
Claro, sí, es buen... Es también cuando, por ejemplo... Mira, me acabo de acordar otro ejemplo. Cuando éramos adolescentes y algunos empezamos a preocuparnos por las cosas y... Bueno, vamos a ver Calimocho, pero pues no puedes beberlo con Coca-Cola.
Ya.
Pues, ¿por qué no lo voy a ver con Coca-Cola? A mí me apetece verme la Coca-Cola. Pues, hijo, si estamos intentando aquí boicotear las grandes empresas, no puedes vender algo que te...
Alguna vez que una empresa. Para claro. ser consecuente con sus ideas. Muy chungo, pero es la verdad.
Lo que hay.
Pues, nos queda poquito tiempo. ¿Crees que nos olvidamos de alguna pregunta interesante? Que ese es algo que siempre responden, que siempre comenta nuestro compañero 00,
sí,
¿no?
Sí, siempre.
Si nos hemos dejado algo en el tintero.
Yo sí quería añadir algo. Que hace un par de años sacamos un libro que es la historia de nuestros 10 años.
Sí.
Entonces el libro se cerró al final del 2011. Se publicó en 2012. No es súper reciente, pero... ahora estamos, claro, el libro está en italiano. Ahora estamos intentando, va a salir la versión en inglés publicada en Estados Unidos y hemos intentado encontrar editoriales para publicarlo en español y el problema es que nosotros no lo hacemos por dinero, entonces no nos interesa el tema de derechos de autores, pero sí nos gustaría que fuese traducido por alguien que recibiese un dinero por eso, porque traducir libros o que sea un grupo o bien que sea un grupo de gente que lo haga como voluntario, pero no queremos meterle al curro a alguien de traducir un libro porque es un trabajo es un proyecto colectivo de gente que nos quiere apoyar o si no nos gustaría que fuese. Y el libro todavía en español no está planificado, no sabemos cómo. Entonces, no sé. Aprovecho en este momento para si.
A la comunidad.
A la comunidad editoriales alternativas. El libro está claramente. Se puede descargar de nuestra página web. Está en copyleft, se puede copiar y distribuir. Nosotros lo hacemos para difundir. No es una manera de financiarnos, no necesitamos el dinero del libro. Y el libro yo creo que es interesante porque mirar el libro no va realmente sobre nosotros. Va sobre el contexto donde vivía el colectivo. Entonces se habla de Indymedia en Italia, se habla de Génova, se habla de lo que pasó después, yo creo que es un libro interesante, no solo porque es sobre el colectivo, es un libro interesante en general. Luego hay capitulitos sobre todas las historias legales que hemos tenido, los problemas, que también son muy divertidos. Leerla. Todo lo...
Me has hecho acordar, ¿conoces a Hipólita? ¿Te suena lo que es?
Claro.
Hipólita.
Sí, sí.
Acá estaba buscando quiénes editaran acá y lo seguiste, evidentemente, Virus, una editorial que es bastante conocida en el mundo de traficantes de sueños y las librerías alternativas. Editaron El lado oscuro de Google y Seria habían editado otro de Facebook.
Que sí, era... como el acuario de Facebook.
¿Son, son italianos?
Son italianos,
Hipólita, sí, sí. Se dan un montón de... Es lo que comentábamos antes, ¿no? Se dan un montón de casos de movimientos sociales en España, en Italia. Pues poco más. Vamos a poner
otro temita.
¿Vas a poner el otro que dejamos?
Sí,
con la gente sabe. Se ve que me ha flipado el disco que estuve escuchando esta semana, que es el cantante uruguayo este Jorge Drexler. Y quien se anima a que se lo descargue, o bueno, que lo compre si le quiere comprar, se llama Bailar en la Cueva. Y este se llama La Plegaria de
Papalazzo. La Plegaria, sí.
Póntelo.
A ver. Funciona.
Tun, 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 tun. Pi, 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 pi,
pi, pi, pi. Me está derrotando en ordenador, tío.
¿Qué pasa? Hemos tenido problemas técnicos.
Chan chan. Nah, no hemos tenido problemas técnicos.
Venga.
Basura, Señor, bendice a este teleobjetivo. duerme el olfato, la cara dura y la santa paciencia de las que vivo.
Bueno, pues
se me escapó
¿no?
Un...
que no se me escapó un poco el dedo y pues otra cosa. Pero bueno, vamos ahora un poco con Hackers Crackdown, que estos resúmenes que estamos haciendo sobre el libro de Bruce Sterling.
Tú me sabías decir qué número de entrega es esa.
Sí, es la número 8.
¿La 8?
Sí, como las voy numerando todos los días, sé cuál es.
Muy bien.
Pero, bueno, como decimos habitualmente, este libro es de un periodista americano llamado Bruce Sterling, que el libro está en copyleft y te lo puedes descargar de internet gratuitamente y distribuirlo por ahí. Bueno, hoy pues vamos a hablar en concreto de un hacker un poco particular que es Control-C. Control-C...
El nickname es fenomenal.
Sí.
¿Cómo lo dibujaría? Con este símbolo que es como un pincho para arriba y C.
Sí, yo cuando era pequeñito yo lo llamaba la casita.
La casita, sí, exactamente. ¿Cómo se llama ese símbolo?
Bueno. No lo sé, es que como es un acento que no hay en castellano, no... No sé cómo se llama. Pero bueno, el caso es que este hombre tiene la particularidad de ser el, digamos, en cierto sentido, un poco un tópico, porque siempre se dice que los hackers a los que pillan pues se libran de la cárcel trabajando para el FBI o trabajando para la compañía telefónica a la que han robado, lo cual suele ser bastante falso. Pero en el caso de Control-C...
En este caso sí.
En este caso la mamá Bell... es como se llamaba a las compañías que tras la división de todo el imperio de telefonía, no estaban muy, muy allá en seguridad, ellos lo sabían. Entonces dijeron, bueno, Control-C era un miembro de Legion of Doom, así que dijeron, bueno, le ofrecemos trabajo y así le tenemos de espantapájaros. Y funcionó muy bien durante unos años porque, claro, Control-C era amigo de los principales hackers de Legion of Doom y ningún hacker de medio pelo se iba a intentar meter con Legion of Doom y nadie de Legion of Doom iba a fastidiarla a un amigo suyo en su trabajo.
Compró la mafia, Bell, ¿no?
Sí, directamente.
Estás en una obra y te dice, cuidado, gitano, trabajando. Entonces compras a quien te va a atacar para que no te ataque.
Sí, bien. Y de hecho llegó a pasar lo que no se podía, vamos, lo que precisamente querían evitar, atacaron. Llegó un momento en el que Wasp, un hacker de Nueva York, atacó una máquina de Bell Corp en Michigan, que es donde estaba Control-C trabajando, y claro, como no, para que no lo echaran y tal, como él era el experto de seguridad de la Bell, pues Control-C llamó a Dementor, a Propert, a Urbil y a Leftist, que eran sus compañeros de Legion of Doom y que por esta vez pues se pasaron al bando del bien, por decirlo de alguna manera, y detuvieron a Wasp y lo metieron en la cárcel, por supuesto, y después se pavonearon de ello, por supuesto.
¿Y qué más? ¿En
1989? Sí, en el 89 el problema empezó ya, el problema más gordo, que es el que nos va a llevar directamente ya por fin a la caza, es que es uno de los momentos, es que el 13 de junio de 1989 la gente que llamaba al servicio de libertad condicional de Palm Beach eran redirigidos a una línea erótica, lo cual era muy, 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 muy gracioso para el hacker que lo había hecho en concreto, pero a la policía y a la gente que tenía que llamar a la condicional pues no lo debió hacer mucha gracia, supongo. El caso está en que después de esto empezaron a dar crédito a, en Bell South, empezaron a dar crédito a la gente de Michigan, que a través de Control-C les estaban avisando de que había mucho hacker por ahí suelto. Y empezaron a revisar línea por línea todo el código de sus centralitas hasta que terriblemente descubrieron que los hackers habían infectado y modificado todo lo que les había dado.
Claro.
hasta una nueva utilidad conocida como REMOB, que era una herramienta de diagnóstico de observación remota, que dicho así, para que el que no está acostumbrado a nuestros términos poco claros, es pinchazo de teléfonos. Y los hackers podían y hacían escuchas telefónicas, y obviamente si eres un hacker, ¿a quién me las escuchará? ¿Tu vecino? No, escucharás a la policía, digo yo.
Y por aquí ya creo que está bien.
Sí, para hoy ya el meollo ya nos iremos metiendo. El próximo día hablaremos de otro tipo.
La historia de Control-C, el hacker de
la próxima vez creo que toca Fry Guy, que no sé si hemos hablado ya de él o toca ahora, que es el que la metió la pata bien metida. Vale. Pero creo que es el siguiente.
Más que este, de venderse a la vez.
Bueno, es que este no es que se vendió, es que le obligó. Vamos, era o te vendes o te, claro. o te crujimos. El siguiente, bueno, ya lo veréis. El siguiente la mete la gamba bien vendida.
Creo que no nos queda mucho rato para comentar las noticias. Teníamos uno que era la que más bilis nos daba, que era el ERE de Softonic.
Sí.
Softonic, me dice Softonic y yo pienso en malware. Pienso en estas descargas de instalaciones que te meten mucha mierda en el Windows, evidentemente.
Sí, fíjate tú, si yo es que esta mañana cuando he leído que Softonic iba a hacer un ERE, he dicho, ah, pero que Softonic es una empresa de verdad y no es un sitio donde viene todo virus. He dicho, pues mira tú, no.
Hubo un momento que sí funcionaba, o por lo menos te redirigía a la página donde estaba la descarga del desarrollador, la página oficial. No sé si ni siquiera alojaban. Alojaban, claro, el servicio host estos premium. La cuestión es que... Y van a subir y van a despedir a todo el mundo, ¿no?
Sí, ellos se escudan en que el negocio ha decaído, pero sus competidores de Estados Unidos... Bueno, para el que no lo sepa, antes que nada, esta compañía es una compañía española. En concreto, tiene la sede en Barcelona. Pero su principal competencia norteamericana les peta que no. Que no es que el mercado haya cambiado, es que el modelo de negocio, sí, exactamente lo que estabas comentando tú, no es el más adecuado. Yo recuerdo, así como tú dices, que antes, cuando tú bajabas algo Softonic, si ese algo era más gratis, te aparecía en las opciones de pagar y que te bajara rápido o bajarlo a velocidad normal.
Ya, pero te venía con regalitos, eso. Me acuerdo que te instalaba barras.
Sí, lo de las barras esas era. Te podías quitártelo, sí, pero eso, si tú ibas siguiente, te las vas a comer todas.
A mí no me quiten de los repositorios. Si esto de bajar programas sexy de internet.
Claro, a mí la última vez que intenté, porque es que estaba buscando algo, no conseguía encontrarlo, lo necesitaba realmente. Y como me dijeron, está el trabajo, me dijeron, pues bájate los Softonic, que digo, pues pagáis vosotros a mí, pero bueno. El caso está en que te me lo bajé y un exe. Y es, pues si yo trabajo en Linux, ya me dirás tú cómo cojones voy a ejecutar tu programa de descarga si tengo Linux o un Mac o qué.
Pues poco más. Creo que ya se ha llegado nuestra hora.
Sí, ya casi estamos en los en la hora, así que ya podemos despedirnos, poner el tema de despedida y...
¿El próximo programa lo vamos a tener a compañero 00?
No, eran pues, dos sin él.
Nos estará escuchando y le mandamos un gran abrazo y que vaya disfrutando de sus viajes.
Sí, él sabe a lo que nos referimos.
Pues mándanos nuestro tema favorito de Futurama.
Si lo encuentro por aquí, sí, aquí está.
Venga, hasta el jueves que viene.
Escuchas Radio Gela, emisora libre y autogestionada de Madrid.